Y esta mañana es, ¿cómo deben responder los creyentes a una salvación tan gloriosa? ¿Cómo deben de responder los creyentes a una salvación tan gloriosa? Primera de Pedro, capítulo 13, capítulo 1, verso 13 al 17. Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana porque tú nos das la oportunidad de nosotros volvernos a reencontrar luego de un tiempo, más de 80 días sin reunirnos presencialmente. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres el Dios soberano que tiene el control absoluto de toda la creación y en tus planes eternos estaba que así ocurriera, Señor. Padre, pero también nos gozamos y nos alegramos porque tú en tu misericordia nos brinda este día, Señor, para volvernos a reencontrar físicamente, para volver a estudiar tu palabra de manera comunitaria, Señor, y así ser expuestos a tu palabra. Oramos, Señor, que de una manera especial tú abres a nuestros corazones a través de esta exposición de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú quien ponga las palabras en mis labios para que este mensaje no sea desechado, Señor, sino sea correctamente expuesto. Y así todos los que estamos reunidos en este lugar y hasta donde pueda extenderse este mensaje, podamos ser edificados. Estamos en tus manos, Señor. Habla nuestras vidas, como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Cómo deben responder los creyentes a una salvación tan gloriosa? Primera de Pedro 1, 13 al 17, dice así: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y se invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Primera de Pedro 1, 13 al 17. En la parábola del siervo fiel, Jesús dijo a sus oyentes, también nosotros incluidos en este grupo, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Lucas 12, 48. Sin duda, mis hermanos, ese principio también se relaciona con la respuesta que nosotros como cristianos debemos dar a nuestra salvación, ya que no hay ningún regalo más grande que nosotros podamos recibir que el perdón de nuestros pecados por Dios, la salvación que nosotros hemos recibido en Jesucristo. Nada, nada puede demandar una mayor respuesta de parte nuestra que esta salvación que el Señor nos ha dado. Entonces, en los versículos 1 al 12, estuvimos estudiando el domingo pasado, el apóstol Pedro describió el lugar supremo de la salvación en el plan predestinado de Dios. Allí, en esos primeros 12 versículos, el apóstol Pedro explicó la maravillosa promesa de la herencia eterna y proclamó esa grandeza intrínseca de que nosotros hemos sido beneficiados. Por eso el mensaje del domingo pasado era una gloriosa, una maravillosa salvación, o una salvación maravillosa. Entonces, en el verso 13, el que acabamos de leer ahora, Pedro cambia al modo imperativo. Pasa de describir y explicar la naturaleza de la salvación a indicar cuáles son esas obligaciones, cuáles son esas responsabilidades que nosotros tenemos como beneficiarios de esa salvación que el Señor nos ha dado. Y esas obligaciones se pueden resumir en tres cosas. Tres cosas que es donde yo he querido dividir el mensaje en esta mañana. En tres cosas. En primer lugar, esperanza. En segundo lugar, santidad. Y en tercer lugar, honra. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, los cristianos debemos de responder con esperanza. Y lo encontramos ahí en el verso 13. Usted lo puede leer de nuevo conmigo. Dice el apóstol Pedro: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Esa conjunción es una conjunción transitiva. Por tanto, hace ir al lector de la declaración que él ha dado en el verso 1, desde el verso 1 al 12, a la aplicación del hecho a la inferencia. Él dirige al creyente al énfasis principal de este versículo, que es prepárense, prepárense. Ese término en el griego es un imperativo presente, activo, por medio del cual el apóstol Pedro exhorta a nosotros como creyentes, en forma militar. No sé si usted lo sabía, pero le está diciendo a usted como un militar, como soldado de Jesucristo, ¿verdad? Como un militar, a una clase decisiva de acción. Y él les dice, nos dice a nosotros, pongan su esperanza. Es decir, es un acto obligatorio de la voluntad. No es solamente una emoción, no es un acto emocional, no es un sentimiento emocional. Y el apóstol le dice, mire, ustedes deben de vivir de manera expectante, anticipando con una esperanza viva su herencia que está reservada en los cielos para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que ya lo vimos en los versos 3, 4 y 5 de este capítulo 1. La verdadera esperanza es una realidad espiritual vital. Es una de las tres virtudes que nos habla 1 Corintios capítulo 13. No sé si ustedes lo han leído. ¿Cómo dice? Ahora permanece el amor, la esperanza y la fe, ¿verdad? Esas son las tres cosas que permanecen. El mayor de ellas es el amor, claro está. Entonces, básicamente, definida la esperanza es la actitud del cristiano hacia el futuro. ¿Cuál es la actitud suya como cristiano hacia lo que está más adelante, a lo que viene más adelante? En su esencia, la esperanza es equivalente a tener fe, a confiar en Dios. La mayor diferencia entre esas dos actitudes es que la fe consiste en confiar en Dios en la actualidad, mientras que la esperanza es un tipo de fe futura, una fe futura, confiar en Dios para lo que está por venir. Eso es esperanza. La fe se apropia de lo que Dios ya ha dicho y hecho en su palabra revelada, y la esperanza anticipa lo que aún hará, como Él lo prometió en las Escrituras, lo que Él hará en el futuro, como lo ha prometido en las Escrituras. Pero seguimos acá, y dice el apóstol Pedro, pongan su esperanza completamente. Así que dice su Biblia, como dice su, tiene otra versión, pongan su esperanza completamente. Eso significa sin reservas. También se puede traducir plenamente o perfectamente. Nosotros como cristianos No debemos de esperar a medias o de manera indecisa, sino con firmeza, sin ninguna ambigüedad, sin ninguna duda respecto a las promesas de Dios. Hace algunos años una persona me decía a mí, con respecto a su esposo inconverso, o no era inconverso, visitaba la iglesia así por rato. Y yo le decía, si no puede hacer la obra en esa vida, dice, sí, yo creo que Dios puede hacer la obra, pero lo dudo. Esa persona no tiene esperanza. Esa persona no tiene fe. Esa persona no está en nada. Nosotros como creyentes debemos poner nuestra esperanza exclusivamente en la misericordia y fidelidad de Dios. Él proporcionó la salvación perfecta en Cristo y eso resultó en perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y en la transformación que experimentamos al pasar del reino de las tinieblas al reino eterno de la luz. Dios ha sido fiel en el pasado, Dios es fiel en el presente y Dios será fiel a todas sus promesas para el futuro. Y en consecuencia, mis hermanos, así nosotros debemos de actuar. Por lo tanto, nosotros como santos de Dios vivimos en una esperanza invariable. El entorno, las situaciones adversas que se nos tienen encima no deben de hacer cambiar nuestra esperanza. No deberían de hacer cambiar nuestra esperanza. La esperanza también es beneficiosa para asentarnos y fortalecernos. Es también una forma de adoración que descansa en la fidelidad de Dios y por ende glorifica a Dios. Cuando usted tiene esperanza, usted está adorando a Dios y yo sé que Dios va a hacer la obra, yo sé que Dios se va a glorificar, yo sé que Dios va a cambiar la situación. Usted está adorando a Dios cuando usted declara eso, no solamente de palabras, sino de corazón también. Usted está declarando que Dios es un Dios que cumple su pacto. Y Dios ha hecho pacto con sus hijos. Dios ha hecho pacto con los cristianos, aquellos a quienes Dios ha salvado. Y yo espero que usted y yo seamos parte de eso. ¿Alguien dice amén? La característica fundamental de la esperanza del creyente, como dice el apóstol Pedro, es la gracia que se les traerá. Dice así el verso 3. Verso 13. ¿Lo dice? De mi hermano. Sí, lo dice. La gracia que se les traerá. Pedro usa el participio presente, pero los traductores lo utilizan como algo futuro, reconociendo la construcción gramatical griega que indica la absoluta seguridad de un acontecimiento futuro, refiriéndose a este como si ya hubiera ocurrido. Esa es la idea. El contexto exige claramente el uso del presente para ese uso, porque el suceso, como dice Pedro, que se les traerá, ocurrirá ¿cuándo? En la revelación ¿de quién? ¿Y eso cuándo ocurrirá? ¿Cuándo ocurrirá esta revelación de Jesucristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, pero ¿cuándo ocurrirá la revelación de Jesucristo? Esa es una espera, es algo futuro. Pero tenemos cuando Él venga. ¿Quién me dijo cuando Él venga? Cuando Él venga, segunda venida. Entonces, Pedro nos está instando a nosotros, a sus lectores del primer siglo, claro está, pero también a nosotros, a esperar eso, la segunda venida de Cristo, como si fuera una realidad presente. Usted tiene que dar por un hecho. Y así como dijo Miguelín, entonces usted actúa en obediencia. Es decir, Cristo se va a manifestar, pero yo, ¿verdad? Yo vivo en obediencia porque tengo por seguro de que Él va a venir. Y pudiera ser ahora. Amén. Entonces esa frase, la revelación de Jesucristo, es la misma frase con la que inicia el libro de Apocalipsis. Y ahí en Apocalipsis se desarrolla lo que es la culminación futura de la historia redentora de la humanidad. Eso está en Apocalipsis 1:7, el libro de Apocalipsis, lo que significa como tal es revelación. Revelación. Entonces, nosotros tenemos la obligación de vivir en razón de la segunda venida de Cristo, en esperanza nosotros aguardamos aquel día en que Cristo va a regresar por su pueblo. Y Él va a regresar por tu pueblo para no solamente irnos a morar con Él, sino que Él dice la palabra que Él viene con su galardón, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Eso fue lo que también dijo el apóstol Pablo en Tito capítulo 2, verso 11 al 14. Que nosotros tenemos esa esperanza bienaventurada, esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pedro no está mandando a los cristianos a fijar su atención en esos fenómenos que van a darse antes de la segunda venida de Cristo, como nosotros podemos verlo en las profecías, Apocalipsis y otros libros del Antiguo Testamento. No es a enfocarnos en eso, no es a tratar de decir, mira, esa es la marca de la bestia, o si te pone el chip, tú te vas a dejar marcar. No, no es eso, no es a eso que el apóstol Pedro está hablando. El apóstol Pedro nos dice, nos exhorta, es a ver esta manifestación en el hecho de que nosotros somos personas que no tenemos ningún mérito para recibir al Señor en las nubes, para recibir su segunda venida, para ir a morar con Él y Él venir con sus recompensas. No hay en nosotros ningún mérito, sino que lo que Él nos dará lo vamos a recibir por gracia. Así como la salvación fue algo que fue por gracia, es decir, fue un regalo no merecido, nosotros no lo merecíamos, no lo mereceremos jamás, así también lo será la culminación de ese estado eterno cuando Cristo venga y se manifieste en su creación aquí en la tierra. Entonces, no merecemos la redención de nuestras almas en el pasado, tampoco la morada del Espíritu Santo en nosotros actualmente, tampoco merecemos la redención de nuestros cuerpos físicos, tampoco merecemos nada, ningún regalo que el Señor quisiera darnos. No merecemos nada, no merecemos la perfección de vivir con el Señor por toda la eternidad, un estado de perfección absoluta. No merecemos la felicidad en el cielo, no merecemos la comunión con el Padre. Todo lo que nosotros recibimos como hijos de Dios siempre se deriva, siempre viene de ese misericordioso propósito divino, ese plan eterno que Dios elaboró desde la eternidad pasada y nos hizo partícipes por su gracia. Siempre tenga eso en cuenta. En nuestros tiempos, eso es parte de ese falso evangelio, o ese evangelio diluido, o esas herejías que abundan dentro del pueblo evangélico moderno, siempre se hace querer pensar o querer hacer ver a la gente como que el hombre merece algo de Dios, como que Dios está obligado a darle algo al hombre, pero nunca seremos merecedores absolutamente de nada. Todo lo recibimos por gracia. Siempre tenga eso pendiente. Siempre tenga eso pendiente. Entonces, al principio del versículo 13, el apóstol Pedro describe cómo nosotros, como creyentes, debemos de fijar nuestra esperanza. En primer lugar, Pedro le dice a sus lectores, preparen su entendimiento para la acción. Esto es lo primero que el apóstol Pedro nos dice a nosotros. Literalmente ese término significa rodear. Por esa razón la Reina Valera dice que debemos de ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque eso se refería a que en aquel entonces no se usaban pantalones, no existían los pantalones, solamente eran batas, y cuando un soldado tenía que hacer algún trabajo que demandaba una movilidad física mayor a la acostumbrada, él tenía que tomar la túnica y tenía que ponérsela en una, en un cinturón que llevaba aquí a la altura de la cintura, porque era la redundante, por eso cinturón, y entonces tenía que coger la túnica y ponérsela en el cinturón, para que pudiera así entonces el soldado poderse mover. Entonces una persona quería moverse con mayor facilidad, solía levantarse los bordes, la túnica, y engancharla en el cinturón. Entonces metafóricamente Pedro aplica este proceso al entendimiento. Al entendimiento, él insta a los creyentes, él nos insta a nosotros a tirar de todos los cabos sueltos de nuestra vida que quieren obligarnos a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y por esa razón debemos de, como dice Pedro en la Reina Valera, ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Mire qué contradicción, los lomos, ceñirnos con los lomos de nuestro entendimiento. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Como dice Pablo también en Romanos 12:2, transfórmense mediante la renovación de qué? De nuestra mente. Es vivir según prioridades bíblicas. Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, vendrán por añadidura. Es desenredarse de los estorbos pecaminosos del mundo. Es llevar una vida justa, es llevar una vida piadosa, en vista de esa gracia que nos vendrá más adelante cuando Cristo venga en su segunda venida. Esa es la misma metáfora que también el apóstol Pablo utilizó en Efesios 6:14. Cuando el apóstol Pablo dijo, estén pues ceñidas su cintura con la verdad y revestidos con la coraza de la justicia. Entonces ahí está, mis hermanos, ahí está lo primero que un soldado romano hacía antes de dirigirse a la batalla, era ponerse el cinturón, atarse la túnica de tal forma que los bordes de la túnica no le obstaculizaran en la eficacia en el combate. Entonces, ceñirse la túnica indicaba que el soldado tomaba muy en serio la preparación para la vida y la muerte, y el combate mano a mano. Entonces, Pedro lo que está diciendo, que nosotros como creyentes debemos de asumir el mismo enfoque en la vida. Si hay algo que estorba su caminar en el Señor, usted debe de dejarlo. Usted debe de buscar la forma que cualquier cosa que le estorbe se ajuste al entendimiento que Dios le ha dado por la revelación de su palabra. Esa es la idea. Esa es la idea. Y la segunda frase que el apóstol Pedro utiliza en esto es, sean sobrios. ¿Qué es eso de ser sobrio? Contrario a una persona sobria, ¿qué es? Un borracho. Exactamente, una persona borracha. Entonces lo que Pedro está diciendo, no se intoxiquen, no pierdan el control de su pensamiento y la acción. Es decir, metafóricamente significa no perder la autoridad espiritual al absorber el sistema pecaminoso del mundo. Dejarse influenciar por el mundo es tener claridad de mente, disciplina de corazón, entregarse a las prioridades, equilibrar la vida para que no esté sujeta a la influencia dominadora y corrupta de las seducciones de la carne. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, ser una persona sobria espiritualmente hablando. Si un creyente encuentra algo más atractivo que la comunión con Jesucristo, si anhela más disfrutar las alegrías del cielo, entonces esa persona no ama la venida de Cristo y por lo tanto, como yo le he dicho en otras ocasiones, tiene una de dos cosas: o es muy inmaduro espiritualmente hablando y necesita crecer un poquito más en los caminos del Señor, o no ha nacido de nuevo. Entonces, nosotros como cristianos, esto es lo primero que debemos de hacer. Responder en esperanza, esa segunda venida, despojarnos de todo obstáculo que nos impide servir a Dios, ser personas sobrias, no personas que se dejen influenciar por el mundo, no personas que nos dejemos intoxicar por el mundo. Hay muchos medios. Ahorita le decía que este celular, estos medios que usted siempre tiene ahí en su cartera o en su bolsillo, es muy bueno para evangelizar, es ideal. Usted tiene un gran instrumento para evangelizar, pero así mismo ese medio también, si usted se deja influenciar por él, por lo que usted lee, por lo que usted asimila, alimenta de allí, también puede convertirse en un gran obstáculo para su servicio a Dios. Entonces, lo primero es que los creyentes debemos de responder en esperanza, ¿verdad? Ser personas obvias, ser personas que dejemos de lado cualquier obstáculo que impida nuestro servicio al Señor. Y luego, en segundo lugar, nosotros como creyentes debemos de responder en santidad. En santidad. Verso 14 al 16. ¿Cómo dice el apóstol Pedro allí? ¿Ah? Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Nosotros como cristianos que esperamos, que vivimos la vida esperando la segunda venida de Cristo, o que sabemos que algún día vamos a morir, no sé si usted lo sabía eso también, porque puede ser que Cristo no venga ahora, pudiera ser, pero lo que sí es seguro es que si Él no viene, usted va. ¿No es así? No, si se le olvida eso. Ya sea que Él venga o que nosotros vayamos, nosotros, si realmente tenemos un alto concepto de esto, vamos a desear vivir en santidad. Si realmente sabemos que estamos aquí de temporada, que Cristo viene pronto o que yo voy para allá, usted va a desear vivir en santidad. Eso fue lo que el apóstol Juan dijo en 1 Juan 3:3. Todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Amén. La verdadera esperanza da como resultado pureza de vida, da como resultado santidad. Esta es la segunda respuesta obligatoria del creyente para recibir el don de la salvación. Y Pedro inicia este pasaje con la importante expresión: como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Eso lo que significa es que la obediencia caracteriza a todo verdadero hijo de Dios y distingue a los cristianos de los incrédulos. La obediencia a la palabra. Nosotros como cristianos somos opuestos a lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:2. El apóstol Pablo dice: los hijos de desobediencia. Pero nosotros somos hijos obedientes. El carácter básico de un creyente es la obediencia, mientras el carácter básico de un incrédulo es la desobediencia. Sin embargo, mis hermanos, a veces la desobediencia rompe los patrones de obediencia de los creyentes, porque nosotros todavía estamos encarcelados en un cuerpo físico que no ha sido redimido. Estos cuerpos físicos aún no han sido redimidos y por lo tanto todavía mora en nosotros el pecado. Y de esa realidad, que todavía tenemos cuerpos caídos, a pesar de ello, el apóstol Pedro dice que debemos de vivir en santidad. Vuelvo y repito, la obediencia es una consecuencia inevitable de la salvación. La obediencia. Pero a pesar de ello, debemos de entender que el Señor nos ordena a que debemos de vivir batallando por vivir en santidad. Porque la santidad no es algo automático en el creyente. ¡Ay! Ya me convertí, ya soy santo. No, eso no es algo automático. Dios pone en nosotros el anhelo, Dios pone en nosotros el querer, Dios pone en nosotros el hacer, ¿verdad? Pero usted debe de hacer el esfuerzo por alcanzar eso que Dios ha puesto en usted. Ese deseo que Dios ha puesto en usted, debe hacer el esfuerzo. Amén. Siempre tenga eso pendiente. La santidad tiene un aspecto negativo, vamos a decir, como dice el apóstol Pedro acá. ¿Cuál es el aspecto negativo? Bueno, cuando usted como creyente no se conforma a los deseos que antes usted tenía. Y conformarse significa ser formado, moldeado. Es decir, ya yo como creyente no puedo seguir viviendo como yo vivía antes de haber conocido al Señor. Los deseos que caracterizaban esa antigua vida, que incluye ansias, pensamientos pecaminosos, anhelos perversos, apetitos descontrolados, impulsos sexuales y todas las demás motivaciones y urgencias injustas que fuerzan a los regenerados a desviarse del camino, ya no podemos seguirle dando cabida, ya no podemos seguir cediendo a esto. Por eso el apóstol Pedro dice, esos deseos los teníamos antes, cuando estábamos en nuestra ignorancia, cuando no conocíamos al Señor, pero ya no podemos darle cabida. Ya la regeneración, ya nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ya tenemos el deseo y también tenemos el poder para vivir de manera justa. Esas mismas palabras se repiten el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 verso 1-10. Yo se lo dejo a usted para que usted lo pueda leer en su casa, pero es muy importante, es una exhortación para todo cristiano, una exhortación para todo cristiano, cómo usted debe de actuar. Pero también hay un aspecto positivo de la santidad y Pedro lo presenta en este verso. ¿Cuál es el aspecto positivo de la santidad? Bueno, el anhelo de la perfección, el anhelo de la perfección. El apóstol Pedro dice, así que como aquel que es santo, aquel que llamó a los creyentes, es decir, Dios mismo. Negativamente nosotros tenemos que dejar de vivir la antigua vida, tenemos que apartarnos de eso, pero positivamente nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Negativo, ya dejo atrás lo que era el mundo, lo que simbolizaba el mundo para mí. Positivo, ahora debo esforzarme en ser santo. Santo. Eso fue lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte en Mateo 5, creo que 5:48, si no me equivoco, pero está allí en el sermón, el primer capítulo de Mateo, donde él le dijo, sean perfectos, así como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Sean perfectos. Su mandato. En esta vida no podemos ser inmaculados como lo es Dios, pero sí debemos de esforzarnos para vivir una vida diferente, una vida equipada por la palabra, esa palabra que el Espíritu Santo aplica a nuestros corazones cuando somos expuestos a ella. Debemos de esforzarnos. Sí, Señor, yo quiero. Ese llamado de Pedro no era algo nuevo, no fue como que algo que se inventó Pedro, sino que era algo que viene del Antiguo Testamento. Y por esa razón el apóstol Pedro dice, como está escrito. Es decir, no fue algo que yo le estoy diciendo, ya Dios lo dijo. ¿Y cuándo lo dijo? Allá en los tiempos de Moisés, en el tiempo de Levítico. Esa es una palabra que Pedro está tomando de Levítico, está diciendo Levítico 11:44. Sean santos así como yo soy santo, hablando al Señor. Mandato que Dios reitera en muchas otras partes de la ley mosaica. Entonces la idea dominante y atractiva para que el pueblo de Dios viva en santidad es que nosotros tenemos una relación personal con Dios. Una relación personal con Dios. Eso fue lo que el Señor le dijo a Moisés en Levítico 19, verso 1 y 2. Oiga como dice.
Entonces el Señor le dijo a Moisés: habla a toda la congregación de los israelitas y dile: santos serán, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Así como la iglesia del Antiguo Testamento estaba llamada a amar y servir a Dios y a separarse de la inmoralidad y a separarse de la inmundicia, nosotros los creyentes de hoy día, en el siglo XXI, de igual forma debemos responder al llamado soberano de Dios de nosotros llevar la imagen de Dios a todos aquellos que no conocen del Señor. Tenemos ese deber de obedecer sus mandamientos a fin de que seamos santos como Él es santo, para que la gente vea que nos hemos identificado con aquel que es santo. Es una obra eternamente gloriosa de gracia salvadora. Ser santo como Él es santo. Eso es lo segundo. Tercero, nosotros como creyentes debemos de responder en honra. Verso 17. ¿Lo puede leer conmigo? Y si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor. ¿Durante qué tiempo? Durante el tiempo de su peregrinación. Unida inseparablemente a la obligación de nosotros como creyentes de responder a la salvación que Dios nos ha dado en esperanza y en santidad, también está la responsabilidad de responder en honra a Dios. En honra a Dios. Cuando el Señor dice la frase "condúzcanse con temor", eso significa condúzcanse con reverencia, condúzcanse con asombro, condúzcanse con respeto hacia Dios. Ese es el mandato en esta oración que da el apóstol Pedro. La esperanza, que fue lo primero que hablamos, y la santidad producen una vida de adoración. Esa es la más elemental de las virtudes espirituales. Como dice el Señor en su palabra, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo, inteligencia. ¿Qué significa ese término, temor? Significa reverencia, no es miedo. No tiene que ver con miedo, es reverencia. Y Pedro empieza este versículo explicando la razón de tal conducta. ¿Cuál es la conducta? La razón de esa conducta, mejor dicho, es cuando él dice: si ustedes invocan a quién, verso 17, si ustedes invocan a quién,
al Padre.
¿A quién?
Al Padre.
A Dios como Padre, ¿verdad? Esa es la idea. Eso implica que nosotros como creyentes deberíamos de hacerlo con una actitud de confianza, invocar a Dios como Padre, ¿verdad que sí? Eso fue lo que también Jesús dijo en Mateo 6:9, cuando le dijeron los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dice: ustedes van a orar así. ¿Cómo comienza la oración? Padre nuestro que estás en los cielos. También el apóstol Pablo habló acerca de esa íntima forma de nosotros invocar a Dios. Cuando él escribió a los Gálatas, a Gálatas capítulo 4, verso 6, porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, exclamando: Abba, Padre. Abba es un término que significa confianza, un término de familiaridad hacia Dios. Entonces, esta es la manera adecuada en que nosotros como creyentes debemos de clamar a Dios. Pero Pedro no quería que nosotros olvidáramos que, aunque tenemos una relación de familiaridad, una relación íntima con nuestro Padre Celestial, a pesar de ello, debemos de conducirnos en santidad. ¿Durante qué tiempo?
durante todo, como dice Pedro, durante todo el tiempo de su peregrinación en la tierra. Porque Dios también es aquel. ¿Qué es lo que Dios también hace? Verso 17. Dios es aquel que imparcialmente busca según la obra de cada uno. Mientras haya personas en esta tierra, Dios le lleva el registro de los creyentes. Vamos a ver, Wendy, vamos a ver. ¿Dónde está el asunto? ¿Dónde perdiste tu tiempo cuando dijiste haber estado haciendo esto? Nos lleva el registro. Mientras somos peregrinos en esta tierra, en la manifestación de Jesucristo habrá un juicio para todos. A nosotros no nos va a ser un juicio para perdición, pero sí un juicio para decirnos: o hiciste bien, he aquí tu recompensa, aquí están tus galardones luego de la salvación, o por el contrario, está bien, ven al gozo de tu Señor, pero a fulano le fue mejor que a ti. Te esforzó más, fulano. Pues muchas veces pensamos que la salvación es algo que solamente ya nos ganamos, ya la tenemos y estamos seguros, pero el Señor siempre nos pide un esfuerzo mayor. Y eso es lo que dice, es algo que le estuve compartiendo hace dos domingos atrás, porque el mensaje está por ahí, usted lo puede encontrar, lo que el apóstol Pablo refirió en 1 Corintios 3, 10 al 15. Le mencioné ese pasaje hace dos domingos atrás, no me acuerdo si se lo estuve leyendo también, pero yo le invito a que usted pueda leer, donde ahí dice que nosotros vamos a, no solamente la salvación es algo que ya ganamos y estamos seguros, sino que también hay recompensa. Y todo depende de dónde usted esté edificando, sobre cuál es su fundamento, dónde usted está edificando. Y esto va dirigido exclusivamente a los cristianos, porque el apóstol Pablo en este verso dice, bueno, él va a ser salvo, pero va a ser salvo a través de fuego. Amén. Pero ese es tema para otro mensaje. También está en 1 Corintios capítulo 4, verso 3 al 5. Entonces, debemos de entender que Dios nos tiene esas recompensas aparte de la salvación, para nosotros como hijos de Dios, para recibirlas. Pero también esa advertencia que Dios nos da, que la palabra acerca de Dios como juez, que Pedro menciona acá, no se limita tan solo a la futura recompensa que nosotros recibiremos en el más allá. En ocasiones, esta obra de Dios como juez de su iglesia también trae disciplina en el tiempo presente. Como dijo el autor a los hebreos en el capítulo 12, verso 5 al 11 de Hebreos. Hebreos capítulo 5, capítulo 12, versos 5 al 11. También se lo dejo para que usted lo lea. En otras ocasiones, esa disciplina que llegan es parte, que llegan de parte de Dios, es indirecta, llevada a cabo por la iglesia. Cuando la iglesia en asamblea tiene que, en asamblea delegada a lo que es el consistorio de la iglesia, entonces tiene que aplicar la disciplina. Como también eso lo estuvimos estudiando hace un buen tiempo atrás en la escuela dominical, que utilizamos como referencia Mateo capítulo 18, verso 15 al 20. Entonces, vienen también momentos disciplinarios, momentos disciplinarios a nuestra vida, no solamente al final del tiempo, sino también mientras estamos peregrinando en esta tierra. Entonces, ¿cuál es la invitación, mis hermanos? Yo prefiero que a mí no me corrijan. Yo prefiero que Dios no me discipline. Por lo tanto, yo debo de esforzarme en seguir sus mandamientos. Yo tengo al Espíritu Santo. Todo creyente, usted también como creyente, tiene al Espíritu Santo. Se le ha dado al Espíritu Santo. Tiene las arras, tiene el sello del Espíritu Santo, que es el que da convicción a su corazón cuando usted se está desviando de la verdad. Y así usted evita tantos procesos disciplinarios en esta vida procesos disciplinarios de la iglesia y también procesos de recriminación en, al final de su vida. La idea es, mis hermanos, que nosotros nos conduzcamos en tercer lugar en honra, en servicio a Dios, adorándole, sabiendo que esta es la razón principal por la cual nosotros fuimos creados. El verdadero amor y la verdadera adoración están marcados por esta comprensión de que servimos a un Padre amoroso, a un Padre misericordioso, a un Padre generoso, pero que también es un juez santo que disciplina. Y también teniendo en cuenta es que el Padre que ama, a su Hijo disciplina. Entonces, cuantas veces usted se desvíe de ese camino que Dios le ha trazado, usted puede estar seguro que la prueba vendrá a su vida como un gesto de disciplina de parte de Dios para usted. Entonces, esa manera como nosotros nos conducimos delante de ese Dios que todo lo sabe, importa mucho, tanto en el tiempo presente como en la eternidad. Las cosas no se escapó a Dios. O déjame hacerlo, quizá Dios no te va a dar cuenta. Nunca lo haga así. Entonces, que el Señor nos ayude, a responder a una salvación tan gloriosa que Él nos ha dado, de la cual nosotros somos participantes, a responder con esperanza, esperanza de gloria en su segunda venida, santidad, viviendo apartado del mundo y dándole honra a Él, todo el honor, toda la gloria que solo Él se merece. El Señor fortalezca nuestros corazones y así podamos vivir el resto del tiempo que nos queda en esta tierra. Estemos de pie y oremos.